que conservan intacta su fuerza y su verdad. Una de ellas es Martirio. Durante mucho tiempo la hemos asociado a los primeros cristianos, a esos hombres y mujeres que fueron perseguidos y asesinados por dar testimonio de su fe en Cristo. Pero hoy también tenemos mártires. El siglo XXI está marcado por esa sangre silenciosa que sigue siendo semilla de cristianos. En los próximos días, el Vaticano acogerá un encuentro para recordar a los mártires de nuestro tiempo. Y pienso que no es un gesto solo de memoria, sino también de esperanza. Porque recordar a quienes han entregado su vida por el Evangelio es dejarnos interpelar por su testimonio. Un testimonio que nos habla de una fe vivida hasta las últimas consecuencias, de un amor a Cristo y a la Iglesia que no se detiene ante el odio, la persecución e incluso la muerte. Muchos de ellos fueron asesinados únicamente por confesar su fe, por no renunciar al nombre de Cristo. Pastores que permanecieron en sus comunidades en medio de la guerra, religiosas que no abandonaron a los más pobres, jóvenes que eligieron mantenerse fieles al Evangelio aunque sabían que les costaría la vida. Sus nombres y sus rostros quizá no aparezcan en los titulares, pero su entrega ilumina a toda la Iglesia y nos recuerda que ser cristiano es vivir en coherencia con el Evangelio, aunque suponga ir contracorriente, que nuestra fe no puede quedarse solo en las palabras, sino que se demuestra en las decisiones, en la manera de amar, de perdonar y de servir. Hoy el martirio adopta muchos rostros. Lo vemos en lugares de guerra, donde comunidades enteras se mantienen firmes en la fe pese a la violencia. Pienso, por ejemplo, en la pequeña iglesia que resiste en Gaza, sosteniendo con valentía la oración, la caridad y la esperanza en medio de la devastación. O en tantas comunidades de África, de Asia, de Oriente Medio, donde la fe se convierte en motivo de sospecha, de persecución, de exclusión. Y sin embargo, la Iglesia permanece. Permanece porque su fuerza no está en sus estructuras ni en sus números, sino en la entrega de quienes creen de verdad. Y eso nos recuerda a los mártires de hoy, que su fe es una adhesión radical a Cristo, capaz de transformar la historia y de sostener incluso en medio del dolor. El martirio no es solo una realidad lejana, también aquí en nuestro día a día podemos vivir ese martirio de lo cotidiano. El testimonio sencillo y valiente de quien no renuncia a la verdad del Evangelio en medio de una sociedad que muchas veces lo margina o lo ridiculiza. Al final, el martirio es una de las expresiones más grandes del amor, un amor que se entrega y que vence siempre porque está fundado en Cristo resucitado. Y esa es la certeza que, mirando a los mártires de ayer y de hoy, nos llena de esperanza, una invitación a caminar junto a ellos con un corazón dispuesto a sostener y vivir la fe con la misma autenticidad. Escuchas La Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo y es viernes 12 de septiembre. El padre Joseph Farrell es el nuevo prior general de la Orden de San Agustín. A sus 62 años se convierte en el número 98 prior general en los más de 750 años de historia de los agustinos. Victoria Montaner.
Un prior norteamericano se va a hacer cargo de la orden durante los próximos 6 años. Recoge así el sello del español, el padre Alejandro Moral Antón. El padre Joseph Farrell era desde 2019 el vicario general de la orden y asistente general para Norteamérica, cargo desde el que colaboró para los centros educativos agustinianos, para la formación inicial y la promoción vocacional.
La situación en Gaza es cada vez más insostenible. Israel ha ordenado la evacuación total de la ciudad y en medio de todo esto, la Iglesia permanece. Se queda junto a sus fieles y a sus vecinos. El Papa ha llamado por teléfono al padre Gabriel Romanelli, el párroco en Gaza, para conocer de primera mano la situación y también enviar su bendición y sus deseos de paz. Romanelli le ha contado que hay bombardeos por todos lados. Cada día hay mayor destrucción y muerte.
Muchos nos preguntan cómo estamos, cómo está la situación. Nosotros estamos bien, seguimos en la parroquia. Seguimos aquí ayudando a los vecinos, a los refugiados, que son muchos, sobre todo a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Y hay bombardeos por todos lados. El número de muertos sigue subiendo.
Más cosas. Monseñor José Antonio Satué toma posesión como nuevo obispo de la diócesis de Málaga. Hasta ahora, obispo de Teruel y Albarracín, coge el relevo de Jesús Catalá. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Todo comenzará mañana sábado, sobre las 10:30 de la mañana, cuando José Antonio Satué saldrá a pie desde el Palacio Episcopal, a solo unos metros de la Catedral de Málaga, para acceder a pie al templo por su puerta principal, en un recorrido en el que irá acompañado, entre otros, de su predecesor, Jesús Catalá. Ya a las 11 está previsto que dé inicio la misa, que supondrá el inicio del episcopado.
Yo lo que procuraré es precisamente animar a que todos los cristianos y cristianas de la Iglesia en Málaga vivan vocacionalmente, porque cuando los cristianos vivimos vocacionalmente, animamos a los jóvenes a que vivan de la misma manera.
Se espera una importante afluencia de fieles a la misa de inicio del episcopado del nuevo obispo de Málaga, en la que se repartirán 3.000 libretos de la celebración y otros tantos recordatorios. Además, se van a instalar unas 2.000 sillas extra y pantallas para poder seguirlo todo desde las zonas con menos visibilidad. Todo preparado a solo unas horas del inicio del ministerio episcopal del nuevo obispo de Málaga, quien será el obispo número 70 de la diócesis.
Una ceremonia que podrá seguirse a partir de las 11 de la mañana este sábado en 13 y que también te vamos a ofrecer en cope.es. Los archiveros de la Iglesia, los expertos en patrimonio cultural de la Iglesia, se reúnen este fin de semana en Palencia, sede de la primera universidad de España. Van a reflexionar sobre el papel de los archivos eclesiásticos en la preservación de la memoria y el vínculo con las universidades. Juan Martínez Rojas es el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia.
Estamos hablando de más de 22.000 archivos parroquiales, de unos 70 archivos diocesanos, de unos 66 archivos capitulares y luego, ya sin poder dar cifra, de los archivos de órdenes religiosas en monasterios y en conventos. Muchas de las universidades medievales nacen en las catedrales.
La justicia pospone hasta el próximo 3 de octubre el desahucio de las esclarisas de Belorado. En un principio estaba fijado para hoy, 12 de septiembre, sin embargo, y debido a que los abogados han presentado un escrito de solicitud de retraso, se ha decidido retrasar 20 días. Te cuento también que la Macarena ha pasado ya la primera fase de su restauración, Victoria.
Ha pasado 3 semanas en una cámara de anoxia que elimina los insectos que pueden haber dañado la talla. La segunda fase de la restauración empieza este martes y se va a centrar en revisar y corregir las anomalías estructurales. Ya en la última fase se trabajará en lo que se ve, en la parte superficial de la Virgen, como por ejemplo las controvertidas pestañas.
Y el 80% de las mujeres que recurren a Red Madre siguen adelante con su embarazo. Son datos de la memoria de actividades de esta fundación, que pide además a las administraciones más ayudas específicas para las mujeres embarazadas. Ana Palacios, buenas noches.
3 de cada 4 madres que solicitan ayuda no tienen empleo. La directora general de la fundación, Amaya Azcona, denuncia la vulnerabilidad de estas mujeres.
Aquellas mujeres que no están vinculadas al mercado laboral sufren una situación de vulnerabilidad en su embarazo especialmente grave y están abandonadas de las administraciones públicas.
Casi la mitad de las chicas embarazadas que piden ayuda a Red Madre tienen entre 18 y 29 años y preocupa bastante que cerca de 389 mujeres habían sido maltratadas.
Y más de 3 millones de niños son salvados del hambre cada día que van al colegio en 16 países del mundo gracias a la asociación benéfica Mary's Meal, como explica Elisa Lex Lowenstein, fundadora y presidenta en España de Mary's Meal.
Siempre estamos en lo que son los más pobres y vamos a los colegios donde llegan los niños que no tienen comida en casa o que solo tienen una comida tan escasa que no pueden estudiar, que los padres no les dejan ir al colegio porque si vas andando 1 hora o 2 y después no aprendes nada porque estás quedando dormido por hambre.
Una ayuda imprescindible a los más pequeños, que son los que más sufren el hambre, las guerras y todas las catástrofes. El inicio del curso siempre es un buen momento para detenerse y mirar con calma el horizonte. Con tanto cambio rápido, con tanta incertidumbre, es necesario pararse y volver a las cuestiones esenciales de la vida. No se trata de hacer más cosas, sino de poner el corazón en lo realmente importante. Leía estos días la última carta pastoral del cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ante el inicio del nuevo curso y ciertamente me empujaba a mirar ese horizonte y a preguntarme si lo estamos haciendo bien en la Iglesia, si somos conscientes del cambio de época y de los retos que supone este nuevo tiempo. Retos que, por cierto, no solo están en la Iglesia local, sino que nos hacen abrir la mirada a la Iglesia del siglo XXI. Y esto es una realidad que conoce muy bien el propio arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Buenas noches y bienvenido. bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches a todos.
¿Cómo ha arrancado, don José, el curso?
Pues como todos los cursos, con cierta vorágine, porque son muchas carpetas, muchos aspectos, muchas actitudes, sobre todo, que poner en marcha. Yo creo que el comienzo del curso es una buena herramienta para no simplemente planificar y hacer cosas, ¿no?, sino para ver cómo estamos. Y como esto que decías, ¿no?, que siempre cada curso es una oportunidad nueva para crecer. Y yo creo que para crecer como iglesia, para crecer personalmente y para crecer en la misión que tenemos.
En su última carta pastoral, don José señala las prioridades de este nuevo curso 2025-2026, que realmente dan continuidad, o sea, es un camino en el que se viene trabajando, se viene recorriendo, especialmente en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que más le preocupa y qué es lo que más le ilusiona?
Pues yo creo que la preocupación y la ilusión aquí van juntos, ¿no? Porque esto es apasionante, el ver cómo crecemos y cómo caminamos. Desde hace tiempo yo creo que estamos triangulando una diócesis tan grande como Madrid, tan plural, tan diversa, tan gratificante muchas veces, ¿no? Porque yo creo que es verdad, allí donde vamos viendo vida, incluso en los momentos de dificultad podemos decir que hay horizonte, ¿no? Y eso es una esperanza muy grande. Pero venimos trabajando en torno al eje de primero del bautismo, el ahondar el significado del bautismo, especialmente la llamada a los laicos, ¿no? Venimos ahondando también en todo el aspecto de lo que significa la formación. El poner palabras y el articular también la realidad de la fe. Y venimos también desde hace tiempo escuchando o intentando escuchar qué es lo que Dios nos está llamando a ser y hacer, que es un poquito la misión, ¿no? O sea, qué es lo que Dios pide de nosotros como Iglesia de Madrid, no solo a cada uno, que eso ya lo vamos viendo en las parroquias, en las comunidades, sino qué nos pide como la Iglesia que está caminando en Madrid y qué nos está pidiendo nuestra sociedad, que está en tiempos complicados, en tiempos de violencia, en tiempos de guerra, qué nos está pidiendo Dios para como respuesta en esa sociedad.
A veces uno tiene la sensación de que perdemos el foco de la vida cristiana, perdemos la coherencia de vida cristiana, y documentos como este le hacen a uno pensar si nos hemos apartado en cierto modo del camino, ¿no?, de la misión de la propia Iglesia que nace del Evangelio, ¿no? ¿Debemos volver a lo esencial en la vida cristiana?
Yo creo que al principio del curso es un buen momento para tener en cuenta la llamada de cada uno, la esencial, que hablábamos del bautismo, la experiencia de Jesucristo, pero no quedarse ahí, sino también ver a dónde nos llama. Porque yo puedo quedarme pensando en mi vocación o en nuestra vocación o cómo está la Iglesia, pero nos olvidamos de para qué sirve la Iglesia. Y una Iglesia que no sirve, pues como decían, sirve para poco, ¿no? Entonces, ¿dónde se nos está pidiendo como Iglesia de Madrid ahora mismo servir y dar la respuesta que Dios nos pide, ¿no? Son las dos tensiones, desde dónde venimos y qué es lo que el Señor nos pide hacer. En eso consiste un poco esta carta y este curso pastoral.
Hablaba usted antes de responder también a los retos que plantea la sociedad actual, ¿no? Vivimos en un mundo que está marcado, bueno, pues en cierto modo por la incertidumbre, la polarización y la crispación política que cada vez es más palpable, más violenta incluso. ¿Cómo puede la Iglesia ser hoy un signo de esperanza, ¿no?, para quienes se sienten lejos o incluso un poco desilusionados?
Estamos en un año de jubilar y eso está marcado por el tema de la esperanza. Pero no tenemos que olvidar, como nos decían, que parece que estamos como en un avión todos metidos donde no sabemos quién es el piloto ni a dónde va, ¿no? Y entonces eso intranquiliza mucho a la gente. Yo creo que la Iglesia ahora tiene la capacidad de decir que tenemos una línea, una esperanza y un horizonte. Y también la Iglesia está capacitada, y yo creo que es nuestra gran suerte, para decir, en este avión, en este futuro que tiene horizonte, no vamos solos. En un mundo muy parcializado, muy individualizado, donde la soledad es una palabra que suena con una estridencia muy especial, la Iglesia, nuestras comunidades, nuestras parroquias, los lugares donde estamos, podemos decir, no estás solo. Dios está contigo y tienes una comunidad de hermanos que te acompaña y que tenemos un destino. Que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Yo creo que eso da esperanza y eso alegra, que en los tiempos que corren no nos quita problemas, pero sí nos hace afrontarlos con una actitud nueva.
De todas estas cosas, ¿qué es más prioritario resolver como Iglesia? ¿La falta de fe, la indiferencia o la falta de esperanza?
Pues la fe, la esperanza, la caridad, como son hermanas, no te sabría decir, porque van al tiempo. Cuando pulsas una, inmediatamente las otras dos se activan, ¿no? Yo creo que el activar la fe, la esperanza y la caridad, Cada uno lo tendría que ver, porque hay algunos que necesitan activar la fe, volver a lo fundamental, hay otros que necesitan desarrollar la fe a través de la caridad, y hay algunos que necesitan explicarlo con la esperanza. Pero cualquiera de las acciones que se activen siempre va a influir en las otras tres, porque van juntas, ¿no?
Es un trabajo que tiene que desarrollar cada uno, pero también entre todos nos tenemos que acompañar.
Por eso está la Iglesia, ¿no? Porque yo creo que esto no es un plan pastoral o un inicio de curso, no es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Eso lo puede hacer cada uno en su casa, ¿no? Lo importante es decir, ¿qué es lo que tendremos que hacer juntos? Y cómo unos nos podemos apoyar a otros. El que está muy puesto en la caridad tendrá que insistir en la fe y en la esperanza. El que está muy puesto en la fe tendrá que acompañar a sus hermanos para que la tengan.
¿Cómo anunciar la alegría del Evangelio en medio de tantas noticias negativas?
Pues anunciando el Evangelio. Yo creo que hay muchas noticias negativas, pero la esperanza, la fe y la caridad nos hacen vigías muy especiales. Yo creo que la fe nos da unas gafas especiales para ver el mundo, que muchas veces ni los medios de comunicación, ni nosotros mismos, ni nuestras conversaciones la tenemos. Pero hay una mirada de la intrahistoria que nos hace ver que el plan de Dios y que la esperanza se va haciendo. Yo voy a una parroquia, vamos viendo nuestras familias, las cosas que nos pasan, decimos, hombre, hay buenas noticias. Nos mienten quienes nos dicen que todo va mal. Es mentira, porque es como decir que Dios no existe. Si Dios existe, si Dios está con nosotros, Dios está trabajando. Lo que ocurre es que tendremos que aprender, y para eso nos necesitamos unos a otros, necesitamos a la Iglesia, necesitamos las comunidades, necesitamos la formación. ¿Para qué? Para ir aprendiendo interiormente cuál es el rostro de Dios ahora mismo. Y está, ¿eh? Y está. Y podríamos hacer grandes libros sobre la presencia de Dios en medio de nuestro mundo.
¿Cómo podemos, o si debemos, pasar de una pastoral de mantenimiento, ¿no?, a una pastoral misionera? O sea, ¿qué papel juegan las parroquias en esta renovación? Y si siguen siendo el corazón de la vida cristiana.
Sí, yo creo que las parroquias tienen mucho que hacer. Además, en una ciudad como Madrid, en una diócesis como Madrid, que tenemos pueblos de todo, ¿no?, las parroquias son unas presencias muy, muy, muy significativas. Yo siempre digo, tú te pierdes por Madrid, en cualquier barrio, y te encuentras una o dos parroquias. Son lugares de referencia. Y no es porque te encuentres las piedras, sino porque detrás de cada parroquia hay una comunidad, hay una gente que la ha edificado, que la mantiene, que la sostiene. Son lugares de esperanza y lugares de referencia. Y yo creo que eso es fundamental. No porque estén, sino porque son comunidades que están con su vida explicando que se puede vivir de otra forma y que se puede vivir en medio de un barrio. Y porque no somos marcianos, somos vecinos que van a la parroquia y que desde la comunidad están anunciando silenciosamente muchas veces que es posible la fraternidad, que es posible celebrar juntos la Eucaristía, que es posible en cualquier momento cuando alguien tiene problemas que puede ir a la parroquia. Yo creo que eso es un anuncio fundamental, ¿no? Y eso es lo que tendremos que rehabilitar, apoyar y sostener.
Habla usted, una de las prioridades que marca es el catecumenado de adultos en esta carta pastoral. ¿Por qué es tan importante en este momento preciso y cómo podemos implicar más a los laicos en la misión evangelizadora?
Pues yo creo que es por eso. El catecumenado de adultos es un poco la plantilla de cómo se hace un cristiano. Ese es el marco, ¿no? Entonces, es como un espejo también en todo lo que hacemos. Es decir, bueno, la pastoral que estamos haciendo nos está ayudando a hacer cristianos. No solo a mantener a los cristianos, sino a hacer cristianos nuevos. El catecumenado de adultos, al ser un proceso, se convierte, como decía, en el paradigma de cómo se hacen cristianos. Entonces, cada parroquia, cada comunidad, se puede ver reflejado en ese proyecto y decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo yo? No sea que, en vez de hacer cristianos, esté manteniendo otra cosa o me fallen procesos que se me habían olvidado. Ese es un poco el objetivo y el marcar una línea de cómo hacer cristianos para irlo desarrollando en la catequesis de infancia, en la catequesis de adultos, en la catequesis juvenil, en la forma de acompañar a los matrimonios. Bueno, pues desde ahí tenemos ese espejo y esa plantilla.
Y aquí en Madrid usted propone, como muy unido a la formación, lógicamente, ¿no?, 8 centros concretos para desarrollar esa formación también de cara a ese catecumenado.
Sí, vamos a empezar, es por empezar. Hombre, lo ideal es que tuviéramos muchísimos más. Pero en este primer año de prueba, ¿no?, vamos a verlo cómo funciona en 8 lugares. Y un poco para que nos impliquemos todos y para un poco de aprendizaje, ¿no? Para que todos aprendamos con la diversidad de procesos, porque uno viene a la Iglesia, cada uno viene pues como está, y con situaciones muy diversas. Y eso también hay que escucharlo. Esto no es una app, el catecumenado adulto no es una app donde uno entra y te dicen lo que tienes que hacer, sino es un proceso de acompañamiento. Entonces vamos a aprender a acompañar y a hacer cristianos en 8 lugares, con un plan ya que se ha pensado, durante 2 años han estado trabajándolo, y vamos un poco a ir testándolo con las comunidades, con los sacerdotes, con los catequistas, y desde ahí haremos la propuesta el año siguiente para que todo aquel que quiera en su parroquia, en su comunidad o en su arciprestazgo hacerlo, pues lo podemos desarrollar.
Y es también un ejercicio de libertad, don José, porque la gente a la que se le acompaña es como una pareja de novios, ¿no? Cuando dice, no, a mí el cursillo rapidito, que yo me quiero casar. Es que tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Al final es un sacramento.
Ese proceso lo tenemos que seguir, porque tenemos que empezar todavía a manejar los dos ritmos, ¿no? No podemos cortar y decir, bueno, lo rapidito, rapidito. Todavía tenemos el ritmo del rapidito, rapidito, o la primera y última comunión, o la única confirmación y luego se van y los olvidamos, ¿no? Esto es una apuesta por sostener en lo que tiene eso, pero aprovechar y mirar un poquito más alto. Es decir, vamos a preparar el proceso entero, donde el subrayado no está solo en la celebración, sino en el proceso, en el después, en el acompañamiento a las personas, el que asuman las actitudes que significa ser cristiano, y eso siempre con una comunidad cerca. Eso no es para 2 meses, ni eso se improvisa, ¿no? Sino, bueno, pues eso es un proceso más largo, y en ese proceso y en esa propuesta es donde estamos apostándolo todo.
¿Qué le dice don José a un joven que siente que la Iglesia no tiene nada que decirle?
Pues que se acerque, que nos conozca. Yo creo que un joven que dice la Iglesia no tiene nada que decirme, yo digo, vete a tu parroquia más cercana, o a la de tu barrio, o a la de tus amigos, y atrévete a escucharles, nada más. Escucha a otros jóvenes que se atreven a hacer esta experiencia, ¿no? Y luego elige, pero no simplemente elijas o hables de la Iglesia por lo que te han dicho, sino por lo que has visto en tus amigos, ¿no? Y yo creo que eso es nuestra mejor carta de presentación ahora mismo. Venimos de un jubileo impresionante, donde hay muchos que se han atrevido a ir y desde luego cambian las referencias de la Iglesia, ¿no? Porque descubren el corazón de la Iglesia, que es la experiencia que la gente hace.
¿Cómo se traduce el Evangelio en gestos concretos de justicia y solidaridad en estos tiempos?
Pues con gran creatividad, con una gran valentía, porque responde en 2 direcciones. Primero, a tener un juicio crítico a nuestro mundo, y poder decir una palabra profética que ahora mismo necesita. Ahora mismo hay muchos profetas de desgracia y hay mucha gente que quiere ideologizar la justicia. Y eso es un drama. Yo creo que la Iglesia tiene el reto de poner el horizonte donde tiene que hacerlo y de anunciar y denunciar y dar luz, en definitiva, a los grandes conflictos de nuestro tiempo. Los grandes conflictos mundiales, pero también los grandes conflictos sociales. Ese es un reto. Y por otro lado, la Iglesia tiene el gran reto del ejercicio samaritano. En cada lugar donde está, la injusticia, la violencia, la vulnerabilidad tienen rostros concretos. Y nosotros no simplemente podemos estar en el nivel de las ideas, sino el atender los rostros concretos, que eso es lo que hace la Iglesia. En cada rincón donde hay Iglesia, hay un lugar samaritano. Y nuestro gran reto es que todo aquel que se sienta vulnerado, pobre, solo, pueda tener una comunidad, un grupo de cristianos, donde diga, me han acogido, me han escuchado, me han llevado a un lugar seguro, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos.
¿Cómo responder algún apunte ha dado usted a la soledad, a la exclusión, a la falta de sentido que viven tantas personas?
Pues nos ponemos en marcha. Primero, la presencia y la renovación de nuestras parroquias, de todo el trabajo y toda la gran penetración social que tenemos, que eso es un don, y eso tenemos que aprovecharlo. Y después hay proyectos concretos que estamos iniciando. Vamos a empezar con juventud, pero de ponernos en lugares determinados a la escucha de la gente. Hay un nivel en las universidades, en colegios, en nuestros barrios, hay mucha gente que necesita ser escuchada y no tiene nada. Entonces podemos enviarles a la inteligencia artificial, como ahora se está poniendo de moda, o podemos preparar personas que con corazón cristiano y desde la experiencia de fe se pongan a la escucha de sus vecinos, ¿no? Eso es un lugar y ese es uno de los proyectos que vamos a iniciar. Al igual que, bueno, pues tenemos muchas comunidades y muchos grupos que están también creativamente dando respuesta y están escuchando a la gente. Eso se nos da bien.
Un mensaje, don José, un mensaje a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, un mensaje realmente pues a la sociedad, ¿no? Donde también estamos todos los cristianos.
Pues yo creo que hasta aquí, al principio de curso, en medio de todos estos follones que tenemos, ¿no? Yo creo que es el, en este año también jubilar, el decirles que tenemos remedio. Que la gente dice que no tenemos remedio, que todo va mal, que la política va mal, que la economía va mal, que la religión va mal, que nos vamos a extinguir. Y yo digo, bueno, pues mira, es mentira. Tenemos remedio porque Dios está queriendo que tengamos remedio. Lo que necesitamos para caminar es descubrir nuestra vocación y descubrir que no estamos solos, sino que siempre tenemos, Dios va poniendo gente a nuestro lado, comunidades a nuestro lado, una iglesia preciosa a nuestro lado, que lo único que pide es que dejemos un poquito de mirarnos al ombligo y sepamos caminar con otros, ¿no? Y eso nos va a sacar de la soledad y va a ayudar a que nuestra gente tenga esperanza, que de eso se trata. El desarrollar la fe, la esperanza y la caridad, como decíamos antes, es el gran mensaje. Y eso se hace, bueno, pues desde luego juntos y soñando y dejando que Dios sueñe con nosotros.
Pues muchísimas gracias, don José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid. Gracias por estar con nosotros en la linterna de la Iglesia. Y gracias por ayudarnos a abrir esa mirada, ¿no? Ese horizonte del que estábamos hablando y esa misión a la que estamos llamados, una misión renovada, ¿no? Feliz curso. Y muchas gracias.
Gracias a vosotros y ánimo y con esperanza adelante.
Enseguida hablamos de una noticia que ha sacudido al mundo. Charlie Kirk, activista y figura influyente en el entorno político estadounidense, ha sido asesinado de un disparo mientras hablaba en un evento universitario. Un acto de violencia que volvió a poner sobre la mesa una realidad inquietante. Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. ¿Qué puede aportar la Iglesia en este contexto? Lo analizamos a partir de las 11, las 10 en Canarias.
Lloro, lo intento disimular. La belleza que tú escondes, yo no la puedo ocultar.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano.